Javi Nieves.
Buenos días, Espósito.
Hola de nuevo. Oye, en todo este lío del ébola en España, lo más importante es que Teresa Romero se ha curado, pero también, por ver cosas positivas, que hemos tenido que aprender mogollón.
Sí, hemos tenido que aprender de los que conocen bien la enfermedad y los que tratan bien esta enfermedad. Y para eso se han reunido en Madrid los enfermeros de varios países del mundo. Desde este lunes, intercambiando experiencias en la lucha contra el virus ébola y, sobre todo, para aportar sugerencias con las que mejorar todos los protocolos, los procedimientos a seguir, vamos. El objetivo de esta cumbre es muy contundente y muy sencillo: hacer los procedimientos más seguros y aprender precisamente eso de quienes saben, de las personas que cuidan a los pacientes con ébola y que sepan, como siempre se ha dicho, mantenerse a salvo, que eso también es importantísimo, lo fundamental. La cumbre hoy llega a su fin y vamos a conocer los detalles del nuevo protocolo, los matices que los profesionales han introducido en este modo de actuar. Piensa que el 95% de las intervenciones con pacientes las hace personal de enfermería. Son, por lo tanto, ellos fundamentales en el trato con los pacientes. Y a esta hora están conociendo los detalles. Nosotros tenemos la suerte de contar a esta hora con Rafael Yethet, que es asesor del Consejo General de Enfermería de España. Le hemos sacado de la rueda de prensa. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál sería el gran titular después de esta cumbre, Rafael?
Pues yo, se me ocurren muchos, pero quizá el mejor es el que la propia cumbre ayer adoptó como tal, ¿no? Que es tolerancia cero ante cualquier riesgo de infección de los profesionales por virus del ébola.
Ajá. ¿Esto qué significa? Tolerancia cero del virus ébola. Obviamente, porque obviamente todos queremos tolerancia cero al ébola, pero ¿qué significa?
Claro, esto significa que se ha puesto de manifiesto en el intercambio importante que hemos tenido estos dos días con expertos que han vivido en sus propias carnes de forma directa la atención a pacientes infectados en distintos países de Europa y en países del continente africano. Hemos contado con la magnífica colaboración de enfermeros de Congo, de Senegal, de Médicos Sin Fronteras, que trabajan sobre el terreno donde precisamente hay que combatir la infección. Tolerancia cero significa que hay que adoptar todas las medidas, unidos todos a nivel internacional y europeo, para que si en el futuro se produce, como cabe prever, algún caso más de infección, esto no suponga la improvisación ni el riesgo que hasta el día de hoy se ha vivido en algunos países de cara a la posible contaminación de los profesionales sanitarios.
Oye, si se realizan bien los protocolos que habéis propuesto, ¿qué porcentaje se puede reducir o hasta dónde puede llegar la posibilidad de contagio?
El riesgo cero, ya todos sabemos que en el mundo sanitario es prácticamente imposible. Lo que está claro es que los protocolos unificados, la formación adecuada de los profesionales, lo que va a hacer es minimizar hasta el extremo los riesgos. Voy a poner un ejemplo. Hay situaciones que se nos han contado de primera mano. ¿Qué pasa cuando nuestros colegas noruegos estaban, por ejemplo, deseando entrar en la habitación de los pacientes aislados porque se sentían especialmente seguros? ¿Y qué nos ha pasado a nosotros cuando nuestros profesionales no solo han manifestado su recelo, su reparo, sino en algunos casos verdadero terror a entrar en estas habitaciones, ¿no? Pues aquí hay un decalaje que lógicamente es necesario uniformizar, establecer estándares a nivel europeo e internacional, que todos tengamos, por ejemplo, la misma formación, que aquí se ha observado un déficit importante. Bueno, de cara
¿Es un problema de información, un problema de falta de medios?
No, es un problema básicamente, en primer lugar, de formación. De formación adecuada y de entrenamiento adecuado, que en fin, ya lo hemos venido diciendo a lo largo de estas últimas semanas, pero se ha puesto de relieve una vez más en la cumbre por el testimonio directo de nuestras enfermeras y enfermeros afectados directamente por esta situación, ¿no? Eso en primer lugar. Y es verdad que los medios en muchos casos ya no es que hayan sido insuficientes, que lo han sido desde el punto de vista de los trajes de protección en algunos de los casos, y sobre todo de que no se han adiestrado suficientemente a los profesionales a su uso, sino que es necesario establecer esos estándares para que todos los profesionales se sientan protegidos porque conocen a qué se enfrentan, por un lado, y porque saben cómo tienen que moverse en ese espacio que es absolutamente inédito. Mire usted cuando le dice, no, el problema es que se ha desmantelado una unidad de referencia, mire usted, se ha desmantelado, se ha dejado de desmantelar, lo que sabemos es que en nuestro país no ha habido ningún ningún precedente en la historia de tratamiento, de cuidados, de atención a pacientes con ébola. Esto era una situación absolutamente nueva y, por lo tanto, pues se tendrían que haber adoptado todos los mecanismos de seguridad para afrontarla. Hemos estado sometidos, pues, a una pues lamentable improvisación en muchos casos.
Sí. ¿Esa es la primera lección que hemos aprendido de esta crisis del ébola en España, Rafael? ¿La improvisación, la falta de formación?
Pues sí, seguramente la improvisación, seguramente es la más, es una de las conclusiones más importantes. No hemos tenido la formación suficiente ni el adiestramiento necesario previo para que los profesionales se sintieran seguros. Y el resultado es ese, que se ha generado a veces verdadero pánico en los profesionales a la hora de prestar esa atención, hombre, que ha sido nuestro caso.
Casi yo sinceramente entiendo ese pánico, Rafael. Es decir, el desconocimiento y la falta de
yo le voy a desvelar, entre comillas, le desvelaría otros entre secreto, digamos así, de la cumbre, donde muchos enfermeros que han atendido pacientes infectados en nuestro país han dicho que ha sido un verdadero milagro que no se haya infectado ninguno más. Con esto creo que le digo todo, ¿no?
Bueno, es que ese me parece el titular, ¿eh? Ese ha sido un verdadero milagro que no se haya infectado nadie más. Ese me parece realmente el titular.
Lo más importante es que sin duda se pueden hacer las cosas mucho mejor y se van a hacer mucho mejor. Y se van a hacer mucho mejor acordando como se han acordado medidas a nivel global para que así sea, y que tiene que haber unos estándares formativos que se van a establecer en todo el mundo, acreditados internacionalmente, en nuestro caso por el Consejo Internacional de Enfermeras, que se va a ir al Parlamento Europeo, perdón, sí, a que los eurodiputados conozcan de primera mano los testimonios de las enfermeras y enfermeras de todos los países donde han estado atendiendo afectados, que se va a iniciar una campaña desde todas las instituciones para que en todos los foros y órganos de estudio, de toma de decisiones, se tenga en cuenta el conocimiento de los enfermeros y enfermeras. Mire usted, no es de recibo que se estén editando de forma continua protocolos de un lado y de otro, donde no se ha escuchado en ni una sola ocasión la opinión de las personas que han ocupado el 95% del tiempo
sin duda alguna
a estos pacientes.
Y este protocolo a partir de ahora será único, será el definitivo, el que salga de este congreso que se ha celebrado en Madrid de enfermeros.
En esta cumbre lo que se han aprobado son las líneas generales y se ha aprobado la constitución inmediata de un grupo de expertos a nivel europeo, que se van a reunir de forma inmediata para elaborar con todo detalle ese protocolo y poderlo trasladar a la reunión del Consejo de Ministros de Sanidad que se va a celebrar en el mes de diciembre.
Que dejará, me imagino, al protocolo de la OMS, o sea, lo complementará de alguna manera, ¿no?
Esa es la idea, complementar el protocolo de la OMS. Y previamente a esta reunión del Consejo de Ministros, ahora el 4 de noviembre, acudiremos a una reunión convocada por la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea en Luxemburgo para contar allí cuáles son los resultados de la cumbre y llevar los testimonios directos de los enfermeros que han participado en todo este proceso de atención en toda Europa.
Rafael, ¿cree usted que la figura del enfermero ha salido reforzada de toda esta historia?
Bueno, pues mire usted, yo creo que quizá se ha hecho algo más visible, yo no sé si reforzada. Algunos han dicho que los enfermeros han sido héroes, ¿no? A mí me está preocupando algunas cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Quizá que son un modelo de cómo no se deben hacer las cosas. Me preocupa, ¿no?, que se salga a todos los medios de comunicación a contar lo que ha dicho un paciente y un profesional, en este caso del equipo de enfermería, ¿no? Que se vulnere esa confidencialidad, que ha sido otro de los temas estrella de la cumbre, ¿no? La necesidad.
¿A qué se refiere exactamente, Rafael?
La necesidad de mantener la confidencialidad. A nadie se le ocurre que un profesional, por ejemplo, pueda salir a la opinión pública contando lo que ha dicho un paciente de no sé cuántas cosas, ¿no? Eso es un principio deontológico vital, ¿no? Es lamentable que estemos en esa situación en nuestro país, ¿no? No es bueno, eso no es bueno.
Bueno, en cualquier caso, el objetivo lo da por cumplido y esta cumbre, sin duda alguna, ha sido mundial y ha sido pionera para establecer este protocolo y estos procedimientos a seguir. El protocolo que es la formación y la observancia también, y que se observe cómo se cumplen las normas. Son las dos cosas.
Es un seguimiento y una evaluación del cumplimiento de las normativas, que las hay a nivel internacional y desde luego a nivel europeo. Obviamente. Son tres o cuatro directivas comunitarias específicas de prevención de riesgos laborales biológicos epidemiológicos y de bioseguridad que hay que cumplir por encima de todo.
Rafael Yatquejet, muchísimas gracias por atendernos. Es el asesor del Consejo General de Enfermería de España. Gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo.
Gracias a ustedes. Hasta siempre.
Bueno, pues a esta hora, Cruz Roja también ha levantado en Madrid, fíjate, en Madrid, así de la noche a la mañana, se ha montado un hospital tal cual, clavado, idéntico a los que se montan, por ejemplo, en Sierra Leona, que es uno de los focos del virus ébola a día de hoy. El objetivo es, en ese lugar, en ese hospital de campaña, ofrecer una formación específica con las prácticas reales. Encontrarse con el mismo escenario que se van a encontrar en África. Nos hemos querido ir hasta ese hospital que se está montando en estos momentos y donde está nuestro compañero Álvaro Montaner. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Javi.
Oye, ¿qué estás viendo? Descríbenos. Nos has mandado alguna foto que he visto ya y que vamos a subir al Twitter de la mañana, @lamañana. Cuéntanos qué estás viendo en estos momentos, Álvaro.
Bueno, lo que hemos visto, hemos hecho un recorrido práctico por ese escenario.
¿Sí?
En primer lugar, lo que nos encontramos es el vestuario, ¿no? Es la única zona, como nos han indicado, que es de bajo riesgo. Es donde te pones el traje. El traje normalmente se pone por parejas, ¿no? Todos los voluntarios que van, en este caso los que han asistido a este curso, que son voluntarios de la Cruz Roja, han pedido bien una excedencia o han pedido sí, un impasse en su trabajo.
No, ¿es el mismo sitio donde se lo ponen que donde se lo quitan?
No. Porque el vestuario, como te decía, es la única zona de bajo riesgo. Y cuando sales de ahí nos encontramos ya con unas vallas de plástico naranjas. ¿Eso qué es lo que indica? Que es el alto riesgo y está separando cada zona. Entre esas dos vallas naranjas hay unos cubos, unos pequeños pozales de agua clorada. Cada vez que pasas de una zona a otra tienes que lavarte los pies para quitarte el barro que hayas podido adquirir allí, en esa zona. Y después del vestuario ya pasamos a la zona de la enfermería. No, la zona de los enfermos, pues con sus camillas, ahí van a hacer las prácticas reales, pues cómo limpiar al enfermo. Al lado de cada camilla hay un cubo donde pues los enfermos de ébola pueden vomitar. Esos cubos son los que hay que limpiar. El protocolo, como nos han explicado, hay que sacar ese cubo, vaciarlo en una fosa séptica, que aquí naturalmente es una recreación, no es la que podamos encontrar en Sierra Leona.
Está tal cual, o sea, hay fosa séptica, todo, está todo tal cual.
Exacto, sí, lo que te digo, la fosa séptica sí que es un poco una recreación, porque naturalmente no la han hecho aquí, pero para que los que han venido aquí sientan ya la situación real.
Ya.
Después de esa zona de enfermos, nos volvemos a encontrar con esas dos vallas naranjas, con ese agua clorada para lavarse los pies, y entramos a la zona de desinfección. En la zona de desinfección hay tres grifos. Los voluntarios que hayan ido deberán primero lavarse las manos, quitarse naturalmente el traje, depositar lo que se pueda aprovechar en un cubo y lo que no en otro. Hay dos cubos diferenciados porque hay utensilios o trajes o cosas que puedan reutilizar para futuros, para días siguientes. Y tienen tres grifos de agua, como te decía, tienen que ahí lavarse las manos. Los grifos no son iguales, cada grifo tiene un agua diferente, un agua clorada, una con más porcentaje, otra con menos, y entre grifo y grifo lo que les hacen es desinfectarles con mangueras, no podríamos decir mangueras, son una especie de mochilas con agua vaporizada, y les van desinfectando. Y por último, y esto sí que igual es un poquito diferente, nos han dicho, a Sierra Leona, encontramos la morgue junto a la zona de incineración, ¿no?
Claro. Es importantísimo también el tratamiento de los cadáveres.
Exacto, sí, ahí tienen una camilla que es cuando llega el muerto, lo que hacen es limpiarlo, el cadáver lo limpian, lo embalsaman bien, lo envuelven y se lo llevan, no lo incineran, porque en la zona de incineración lo que incineran son los trajes.
Pues este es el recorrido de ese hospital de la Cruz Roja que se ha montado en un tiempo récord, y que, bueno, pues nos da también la capacidad de montar estas cosas rápidamente para que el personal sanitario reciba la formación específica y las prácticas lo más reales posible, como nos ha contado nuestro compañero Álvaro Montaner. Muchísimas gracias, Álvaro. Una extraordinaria descripción. Muchísimas gracias.